Por culpa de una avería, 1.400 segovianos del barrio de la Albuera llevan casi 24 horas sin gas en sus viviendas. Hace apenas unos minutos, la empresa responsable del suministro de gas en la ciudad, Nekdia, ha confirmado que ya debería estar restablecido este servicio, si bien vecinos consultados por COPE aseguran que en sus hogares todavía no está siendo así. Desde la empresa recomiendan reiniciar las calderas. Si con este paso todavía siguen sin funcionar, dicen que se pongan en contacto los vecinos afectados con ellos a través del 900-750-750. Ese es el teléfono de contacto si todavía no tienes gas en tu vivienda, si eres vecino de la Albuera, te has visto afectado por esta avería y siguen sin restablecer el servicio. 900-750-750. Desde la empresa Nekdia han explicado a COPE que la avería se ha causado después de que una empresa municipal picase la tubería de gas y entrara agua en la red de suministro. Una avería que ya está solventada, dicen, por lo que a lo largo del día los vecinos de la Albuera deberían estar recuperando este servicio. Insistimos, a esta hora todavía muchos nos aseguran que no está siendo así. Buenas tardes, Segovia. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Herrera en COPE con Innopork. Vamos a conocer la noticia y el protagonista deportivo de esta semana. Lo que te voy a contar a continuación probablemente te va a sorprender. ¿Cómo te quedas si ahora mismo te digo que alumnos de un instituto de nuestra provincia de Segovia y también de la ciudad han montado un coche para llevarlo al famoso Dakar? No es un coche cualquiera, es un Mini de 1974. Lo han amoldado, han aplicado todos los conocimientos del día a día para que esté listo a correr el Dakar. Pues sí, efectivamente, esto ha sucedido, ha sido aquí en Segovia. Concretamente es un proyecto que nace del seno del Instituto Mirador de la Sierra en Villacastín y que han encontrado colaboradores, sobre todo dos principales en los que se han apoyado, que es otro instituto, el Instituto La Albuera, sobre todo en su módulo de formación profesional, y en la Escuela de Arte, que también han colaborado para llevar a cabo el diseño de este Mini de 1974 que ha recorrido el trayecto que se hacía en el antiguo Dakar, la antigua ruta. Para que nos explique cómo ha sido, vamos a saludar, y creo que es el que mejor nos lo va a poder detallar, que es el líder de este proyecto. Él es profesor del Instituto Mirador de la Sierra en Villacastín, Ignacio Ortega. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por visitar nuestros estudios.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mencionar que este proyecto empezó a finales de 2024, quizás con el inicio del curso 24-25, pero se puso en práctica en la ruta del Dakar, que fue en el mes de febrero, ¿no? 8 días en los que con el Mini tú personalmente fuiste conduciéndolo, pero como hablaba, ¿no? Tiene mucho trabajo detrás.
Sí, sí. Tal vez la participación en la carrera es lo más anecdótico. Realmente el proyecto empieza casi en enero del 24, cuando se empieza empezamos a preguntarnos qué podemos hacer de manera diferente en los institutos, ¿no? Entonces, esta es una idea que empieza a surgir a partir de conversaciones con el director. Y bueno, pues aparece esta idea.
Qué bueno. Oye, he mencionado, ¿no?, dos institutos, un instituto, el de la Albuera, también la Escuela de Arte, son fundamentales para poder haber llevado a cabo el diseño. Precisamente es lo que te quiero preguntar, ¿cómo se prepara un Mini? ¿Cómo empieza todo ese proceso? Porque el Mini no existía de aquí hasta hace un año, ¿no?
No, realmente lo primero que hay que destacar es que necesitamos la aprobación y la colaboración de la Administración. Y aquí la Dirección Provincial de Educación de Segovia y la Consejería de Educación de Castilla y León, la verdad es que nos han apoyado mucho en este proyecto y han aprobado el llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y este proyecto además surge a partir de una tesis doctoral, que es la que yo estoy realizando, y bueno, pues efectivamente la colaboración con estos otros dos institutos ha sido vital. Sin ellos, el proyecto se habría caído.
Vale. Paso por paso. Primero se compra el Mini.
Pues primero se habla con el director de tesis y se le propone la idea. Y le digo, mira, tengamos esta idea. Luego dice, vale, hay que pedir autorizaciones. Y nada, nos fuimos a pedir autorizaciones.
Burocracia.
Sí, y ya cuando ya estaba todo, digo, venga, a ver, inicialmente estábamos pensando en un Opel Corsa, pero ese era de mi padre. Y dije, pues venga, vamos a liarnos la cabeza y hacerlo más atractivo. Y tenía un dinerillo ahorrado. Y en junio, pues, compré el Mini.
Vale. Tu padre, que tiene mucho que ver en esta historia, ahora encontraremos el porqué. Compras el Mini, empieza el curso, se lo propones a los alumnos. Imagino que es una idea que, mira, hablando como ellos, les flipará. ¿O no?
La verdad es que sí. La idea llamó mucho la atención desde el principio. Los alumnos han entrado muy bien en este proyecto, y lo más interesante es que hemos tratado un proyecto desde todas las asignaturas, de forma transversal, y además hemos contado con la colaboración de otras muchas instituciones que también le han dado mucha vida a este proyecto. Entonces ha sido un proyecto, yo creo, motivador, tanto para los alumnos como para los propios profesores.
Vale. ¿Cómo os habéis gestionado? ¿Cómo es la puesta a punto del Mini para llevarlo al Dakar?
Pues mira, en septiembre empezamos con la colaboración, la primera de las colaboraciones con la Escuela de Arte. Los alumnos del CEO vinieron aquí a Segovia, sí. Y en una mañana, pues, estuvieron pensando el logo y cómo pintar el Mini. Y a partir de ahí, pues ya en octubre, noviembre y diciembre desarrollamos las diferentes actividades en el CEO, pues desde economía, desde inglés, matemáticas, física y química, incluso educación física, la expresión artística. Y a finales de ya en diciembre decidimos irnos a la escuela de a la FP del Instituto de la Albuera, donde allí terminamos de pintar el coche. Ellos previamente, el coche ya estaba allí en sus instalaciones desde noviembre, sí. Y ya habían estado viendo un poco a ver qué es lo que fallaba. Entonces el grado básico del mantenimiento de vehículos se dedicó, pues, a arreglar un poco y a poner a tono el coche.
Ya. Una vez se han aplicado todos los conocimientos para ponerlos en práctica con el Mini ya está listo para ir al Dakar, vas tú y ahora entra tu padre en juego, ¿no? ¿Vais los dos?
Ahí está. La verdad es que mi padre no estaba muy convencido y le dije, oye, papá, mira, necesito un copiloto porque va a estar complicado para ir a una semana entera a Marruecos. Yo he tenido que pedir un permiso sin sueldo y tal, y entonces, bueno, pues la verdad es que estaba complicado. Entonces dije, venga, papá, anímate, tal, tú que eres ingeniero, conoces mecánica, me puedes ayudar. Y entonces, bueno, pues el hombre se vio ahí y dijo, venga, pa'lante.
Qué bueno. Es el Dakar, vamos a recordarlo, Dakar de los estudiantes, además siempre es un Dakar benéfico, en este caso, Ignacio.
Así es. Esta carrera está dentro de lo que se llama UniRide, ¿no? UniRide es una organización que organiza este tipo de carreras que hay que llevar, pues, un mínimo de 40 kilos de materia escolar. Entonces nosotros agrupamos 40 kilos de materia escolar que llevamos y se distribuyó posteriormente en el Marruecos rural, por así decirlo, ¿no?
Vale.
Y sí, esta carrera discurre por las antiguas rutas del París-Dakar, el llamado el Dakar africano,
sí.
Y efectivamente, pues, va desde Tánger hasta Marrakech, atravesando las dunas del desierto de Merzouga.
¿Y cómo fue atravesar esas dunas? ¿Cómo fue un recorrido que duró 8 días, ¿no? 8 etapas fueron.
Así es. Pues salimos un viernes de aquí de Segovia y salimos con el coche hasta Algeciras, cogimos el ferry en Algeciras de madrugada y nos plantamos en Tánger a las 9 de la mañana. Y ya el primer día empezó la carrera, claro. Entonces teníamos que bajar hasta, pues yo creo que era en Kob, y entonces atravesamos, pues, el Atlas marroquí. Entonces te das cuenta que Marruecos no es aquel país que piensas que es marrón y amarillo, sino que es verde y blanco.
Es que probablemente si alguien piensa en Marruecos, piensa más eso, en marrón y amarillo seco, ¿no?
Sí, sí, así es. Y realmente no. Era verde, azul y blanco, sobre todo porque había nieve en el Atlas. Y luego, pues nada, en las siguientes etapas lo que fue es ya bajamos ya lo que se conoce a Marruecos como el desierto, por así decirlo. Y atravesamos efectivamente el desierto del Sáhara, cercano a la frontera
Será complicado porque habrá muchos lugares y muchos detalles que tendrás en tu cabeza, Ignacio.
Sí, sí, la verdad es que sí, los hay, porque atravesar las dunas de Merzouga, es apasionante. Es una cosa que, si te digo la verdad, Desde chaval, claro. Cuando veía la 2, el París-Dakar me apasionaba. Era una idea que digo, ojo, esto me parecía impresionante. De hecho, llamamos a un piloto del Dakar, sí. José Luis Álvarez, que es segoviano, y que ha corrido el Dakar varias veces, y vino al centro a darle una charla a los chavales de lo que supone correr realmente el París-Dakar.
¿Y tú apuntando?
Ay, sí.
Tú como un alumno más, porque lo que te iba a tocar iba a ser algo similar.
Así es.
¿Qué vivencias tuviste o alguna que nos quieras destacar, ¿no?, en estos 8 días que seguramente dieron para mucho, tanto para ti como para tu padre?
Pues mira, nos hemos encontrado un montón de dificultades para realizar, bueno, a la hora de realizar todo este recorrido. La primera, se nos perdió lo que es el tapón de la gasolina. Entonces, claro, eso es un problema muy grande.
¿En qué día?
El segundo. Nada más empezar. Además, es que el segundo dices, vaya, y al día siguiente empezaba la etapa maratón, donde teníamos que ir por el desierto, y dices, puf, pues esto sí que es un problema, porque además se puede meter el polvo del desierto y te hace ahí un engrudo que, vamos, te deja fuera de la carrera,
se
vaya.
Se te para y ya está, claro.
Y entonces, pues nada, allí con cinta aislante, cinta americana, intentando solucionarlo. Acabamos la carrera, pero con la cinta aislante de tapón. O sea que, fíjate.
Lo más importante, lo acabas de decir, acabasteis la carrera, que al final es lo que se valora en este tipo de pruebas.
Sí, la verdad es que sí. Mira, es que esto, me acuerdo también de que se nos reventó una rueda, nos dejaron de funcionar las luces. Bueno, en fin, una serie de aventuras que te van curtiendo. Y la verdad es que cuando llegas el último día a Marrakech, te das cuenta que lo importante no es ganar ni participar, es, bueno, participar evidentemente, sí. Pero es acabar. Ahí es cuando empiezas a entender por qué la gente que corre el Dakar dice que es tan importante acabar, porque es tal la tensión y la ansiedad que tienes que gestionar durante toda la carrera previa, antes, a conseguir pues todo lo que necesitas, y durante la carrera, porque lo que no quieres es llegar el primer día, que se fastidie el coche y te tengas que ir a tu casa, claro.
Hablando de fallos, ¿la organización sí que os dotaba de apoyo logístico al final de las etapas?
Sí, sí, sí. Además, eso estuvo muy bien porque, bueno, nosotros, un mini de 1974 que corra por el Sáhara es un poco locura.
Que ande por la calle, te iba a decir.
Sí, sí, es un poco locura. La verdad es que dices, bueno, esto... Pero sí, sí, y pues sí, nosotros tuvimos que hacer uso de los mecánicos prácticamente todos los días. Si no eran las luces, era el cubre-cárter que nos fallaba. Si no eran el cubre-cárter, pues era el tapón. Si no, los cintos, bueno, en fin, una cantidad de... El velocímetro, o sea... Una cantidad de adversidades que vas superando todos los días y que realmente dices, menos mal que está esta gente,
claro,
porque bueno, lo necesitamos, ¿no?
Sí, era como vuestro equipo también de mecánicos, por decirlo de alguna manera. ¿Llegó a algún punto que pensasteis que no ibais a terminar?
Pues mira, yo el día 7, antes, el último día de la carrera, se nos había reventado una rueda. Y entonces yo solamente llevaba una rueda de repuesto. La cambiamos y ese mismo día era una etapa de piedras, estamos hablando de piedras grandísimas que te pueden reventar la rueda. Entonces, mi miedo era, quería acabar como fuera, pero claro, mi miedo era ese mismo día poder acabar la carrera sin tener que usar ni grúa, ni que tuvieran que repatriarme el coche a España, ni nada. Claro. Y realmente, pues lo pasas mal porque dices, como pinche o como se reviente, no tengo ruedas. Y entonces no acabo.
Qué angustia.
Y entonces estuve toda la carrera pues controlando, viendo, vamos, paso a paso.
Con ruedas de plomo.
Sí, 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 vaya. prácticamente. Prácticamente, sí, sí, señor.
Y bueno, te iba a preguntar, Ignacio, que al final algo importante que quizás no hemos destacado en el Dakar, que es la ubicación. Ese poder de saber encontrarse, cómo se gestiona. Claro, al final no podéis utilizar el móvil o nuevas tecnologías para poner Google Maps. ¿Cómo era la ubicación vuestra?
Pues mira, efectivamente no podíamos utilizar el teléfono, no podíamos utilizar Google Maps, no podíamos utilizar nada. De hecho, las rutas por las que discurre esta carrera son rutas, digamos, secretas. En Marruecos hay muchas, bueno, por diferentes rutas y cada organización hace su propia ruta, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, la organización nos dejó una aplicación que se llama Unitrip, en la que, bueno, pues es una especie de brújula en la que marcaba un poco los lados o la orientación en la que te encontrabas. Sí. Y en el roadbook te marcaba un poco la orientación a la que tenías que seguir, ¿no? Entonces, cada X metros te iba marcando la orientación. Entonces, yo iba al mando del coche y mi padre era el que iba marcándome la orientación y la dirección.
Qué bueno.
Entonces, la verdad es que el mérito... Muchas veces dicen Carlos Sainz, que es un tío estupendo y tal, y efectivamente, pero el copiloto, la verdad es que tiene un mérito que no veas.
¿Eh? Juega un papel. ¿Y tú, Ignacio, habías corrido algo similar alguna vez o era tu primera?
Qué va. Yo, esto es nuevo todo para mí. O sea, de mecánica, no, ni idea. De hecho, este año me matriculé en primero de FP de mecánica en La Albuera. Y he estado con el profesor Rufino aprendiendo motores. Y de hecho, gracias a algunos detalles, he podido cambiar hasta el filtro del aire del coche.
Qué bueno.
Pero vamos...
Porque tú, ¿qué asignatura impartes? Perdona, Ignacio.
Yo soy profesor de inglés. Vale. Profesor de inglés de primero a cuarto de la ESO.
Que efectivamente pues son...
Nada que ver. No,
nada que ver.
Literatura con mecánica. Realmente... No hay nada que ver, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, realmente el mundo del motor siempre me ha llamado la atención, pero a nivel ni amateur, ni profesional, ni nada por el estilo. Yo no corro, de hecho, a veces mi mujer se ríe de mí porque voy un poco como una tortuga en la carretera, claro. Entonces, pero bueno, bien.
Bueno, ya tienes un Dakar, así que es lo importante.
Desde luego.
De lo que puedes presumir. Volvéis a España, ¿no? Volvéis a la escuela. ¿Qué trabajo se hace? ¿También se sacan conclusiones con los alumnos de cómo ha sido la experiencia?
Sí, sobre todo, lo más importante de todo este proyecto es haber trabajado con los chavales de manera transversal. El trabajo que se ha realizado en todas las asignaturas, que se han hecho, todo lo que se ha mandado en las asignaturas, se ha hecho con ajuste a la ley y dentro de los contenidos que nos marcan la LOMLOE. Uh-huh. Y además, los chavales han podido también participar de los medios de comunicación y hemos dejado el coche expuesto en el Museo del Automóvil de Salamanca, donde el primer día de exposición los chavales del Mirador de la Sierra,
sí,
de Villacastín, expusieron ante los medios qué es lo que había supuesto este proyecto para ellos.
Pues qué importante es aplicar esta pasión en el trabajo en el que estés, y creo que, Ignacio, tú lo has demostrado. Lo hablábamos ahora, ¿no? Profesor de inglés y es capaz de proponer un proyecto que ha salido adelante, que además ha sido fructífero porque se ha completado un Dakar y ha sido gracias a la ayuda de los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Mirador de la Sierra, también los de la Albuera y la Escuela de Arte que os han ayudado a ello. Ignacio, agradecerte que nos hayas contado este bonito proyecto aquí en COPE. ¿Hasta cuándo va a estar expuesto el coche, el Mini, en Salamanca?
Pues en principio estará expuesto hasta finales de mayo, principios de junio, no hay una fecha determinada, pero vamos, nosotros creemos ha estado desde finales de marzo y yo creo que es una exposición temporal, o sea que...
¿Y a Segovia puede venir?
Sí, así lo estima cualquier museo, hombre, a mí me encantaría, la verdad, si pudiéramos el Museo de Esteban Vicente o incluso el Palacio del Quintanar, sería genial.
Pues mira, aquí dejamos la propuesta. Ignacio Ortega, profesor del Instituto Mirador de la Sierra de Villacastín, gracias por acompañarnos en COPE.
A ti. Buenas tardes.
Innoport, con el deporte segoviano, te ha ofrecido este espacio.